antena ya con ustedes este espacio que les proponemos en Radio Sintonía dedicado a la salud. Bueno, pues ya saben ustedes que nos visita el neurólogo José Bueno en esta sección que realizamos cada 15 días en nuestro directo mañana en Sintonía. Y hoy vamos a hablar de... Nos ha venido muy bien el cambio de tiempo que hemos tenido, como si lo hubiésemos pedido, ¿no? José, buenos días.
Sí, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy bien.
Digo yo que el tiempo nos ha venido muy bien porque hoy el neurólogo quería centrarse en el tiempo vinculado a la salud, en todos sus aspectos. No solo en el aspecto meteorológico, sino también, por ejemplo, tenemos cambio horario. Hay algunos que estamos rechinando y que miramos hacia la Unión Europea a ver si un día los Estados miembros deciden dejarnos en un horario ya tanto para verano como invierno. Yo, por mucho que hago cuentas, a mí no me sale esto del ahorro, que se dijo en su momento, ¿no? Pero nos tiene a todos o a gran parte de la ciudadanía con un pie cambiado, ¿no? Y toda la ciudadanía no lo sufre, ¿no, José, de la misma manera?
No todo el mundo lo sufre igual. Sobre todo cuando tienes patologías un poco más crónicas que pueden tener que ver mucho con tu alteración del ritmo circadiano, que en realidad va todo relacionado con el tiempo, va relacionado con el tema del ritmo circadiano que nuestro cuerpo tiene. El tema de esto de la hora y los cambios de hora nos afecta a nosotros, los canarios, bastante más, porque realmente tenemos un huso horario bastante distinto al que nos correspondería por nuestra latitud,
por donde nuestra estamos situación situados. Geográfica, ¿no?
Realmente cuando se hizo ese cambio nosotros nos adaptamos una hora menos en Canarias, pero realmente al final nosotros estamos en dos husos horarios distintos al que nos corresponde, con lo cual nuestro ritmo vital es distinto. La creación de los husos horarios, digamos que se hicieron para que todos tuviéramos una hora a la que adaptarnos, ¿no? A la que nuestra vida es horario, ¿no? Y cuando no existían los husos horarios como tales, cada ciudad ponía su hora. Y a ver cómo nos ponemos de acuerdo para la guagua, el tranvía o el tren.
Ya.
Y de ahí surgió. Entonces, pero surgió y luego vino el tema de la adaptación al horario europeo. Cuando Franco, que adaptó con el horario, en vez que el horario de Londres, alemán, con el horario alemán, con lo cual ya ahí había una hora de decalaje, más esta que viene ahora, ¿no? La del ahorro. Entonces, realmente, nuestro ritmo circadiano sí que sufre.
¿Eso se nota por parte de los profesionales en las consultas? ¿Es un tránsito que...?
Es un tránsito que hacemos dos veces al año, uno para adelante y otro para atrás. Y que realmente sí que repercute. Hay situaciones en las que hay gente que lo sufre realmente más. Yo siempre lo tengo en cuenta más en personas con enfermedades degenerativas, tipo Parkinson, parkinsonismo, demencia. ¿Por qué? Porque la hora de la tarde es más temprana y ellos siguen teniendo el mismo ciclo horario. Nosotros ya se nos hace de noche a las 6:30, antes se nos hacía hasta las 9, estábamos casi con sol. Sí. Entonces ese ritmo ese ritmo circadiano que tienen estos pacientes, que tiene que ver con su sueño y tiene que ver con su actividad, sí que tiene mucha importancia, y estos cambios se notan y ellos los notan. Con lo cual,
claro, estamos pensando, fíjate que nos hablas de la situación que tenemos los canarios y canarias, y ciertamente pasamos de estar en el mes de julio a las 9 de la noche todavía en la calle y de buenas a primeras no, pasan dos meses y a las 5:30 ya estamos en casa por la oscuridad, ¿no? Es mucho tiempo, no es una hora, es mucho tiempo.
Es mucho tiempo y mucha pérdida de actividad esas horas, que para los que nos estamos bien y nos controla, lo podemos controlar porque seguimos haciendo actividades, pues bien, pero para aquellos que no controlan su situación y que no pueden hacer esas actividades o no se realizan, sí que es bastante perjudicial, y sí que aparecen esos problemas fundamentalmente del sueño, de agitación, de todo esto, pero también en la gente normal, en la gente que no tenga ninguna patología, pues aparece el cansancio, aparece falta de concentración, aparece dolor de cabeza, irritabilidad, es decir, que estamos todos un poco, nos han cambiado el ritmo. Hoy, por ejemplo, eran las 7 de la mañana, ya era de día. La semana pasada a las 8 todavía era de noche. Con lo cual, tu ritmo cambia de un día
y
para otro.
Y sobre todo, las tardes, ¿no?, que se hacen muy, muy cortas. Sí, a las 5:30 ya es...
Lo del ahorro no lo termino de entender.
Sí, porque utilizas más, ¿no? Al estar más tiempo dentro de casa, usas más.
Usas más la luz. Sí. La luz no natural, ¿no? Electricidad y demás. Y eso es lo que, en realidad, para poder adaptarnos a todo esto, lo que habría que es que intentar adaptarse a esa situación nueva poco a poco, pero sin cambiar especialmente las rutinas. Porque, claro, a las 10 de la noche dices, todavía son las 10, me voy a acostar, y resulta que eran las 11. Que eran las 11 y ya tu cuerpo ya te está pidiendo irte a la cama.
Sobre todo para esas personas más vulnerables, ¿no? Porque el resto que no padecemos una enfermedad crónica, pues más o menos lo llevamos, nos cuesta unos días. No sé si, por cierto, hay días determinados o todo depende de la persona.
Depende un poco de la persona.
¿Hay gente que le cuesta más?
Hay gente que le cuesta más porque también depende de cuál sea tu rutina diaria. Si tienes una rutina de levantarte y hacer una actividad, por ejemplo, una actividad física, hay mucha gente que la hace antes de irse a trabajar, ¿no? Pues ahora es como más apetecible hacer esa rutina porque es de día. Es decir, no hay que abandonar esa rutina, no tienes que levantarte una hora más tarde porque ha cambiado, sino intentar mantener esa rutina que tú tenías, aunque sea un horario distinto.
Y lo podemos variar, por ejemplo, aquella gente que hacemos actividad deportiva por la tarde, ya no hay luz, nos cuesta más, sobre todo si lo hacemos en tierra.
Lo que se recomienda es que esa actividad la pudieras hacer por la mañana que hay luz. Es decir, aprovechar las horas de luz si quieres hacer una actividad, caminar, por ejemplo, mejor hacerla con luz. Siempre es más estimulante y siempre mejora más tu salud en general.
Lo que quiere el neurólogo en los próximos con este y en los próximos espacios es ver cómo influyen las condiciones ambientales y también todo lo que tiene que ver con el tiempo, con el espacio en la salud, ¿no? Eso yo no sé hasta qué punto lo podemos controlar nosotros.
Es muy difícil controlar todo eso porque no depende de nosotros, pero sí depende de cómo nosotros podemos ir adaptando a esos cambios que pueden ir apareciendo en relación con el tiempo. Ahora hablaremos un poco más del tema del cambio horario, cómo adaptar o cómo unas pautas que podríamos tener para el tema de no sufrir trastornos del sueño, que es lo, digamos, más importante, que aparece con más frecuencia. Y también hablaríamos en los próximos programas de un poco cómo afectan los cambios ambientales, cambios atmosféricos, todo el tema de las olas de calor, del tema de las inundaciones, no solo las inundaciones por lluvia, sino las inundaciones que nos pueden esperar en breve por el crecimiento del nivel del mar, sobre todo aquí en Canarias y en Fuerteventura mucho, porque tenemos mucha costa y mucha costa que puede ser invadida por agua. Uh-huh. En relación con el deshielo de los polos, todo esto es un poco, digamos, todo eso tiene que ver con nuestra salud mental y nuestra salud física. Y hablar un poco de eso, saber qué puede pasar y cómo ir adaptándonos a ese tipo de cambios que nos esperan, porque detrás de todo esto están todas las reacciones catastrofistas que podemos tener. Nuestra imagen ahora mismo, estamos todos muy preocupados por el cambio climático, pero ¿y qué estamos haciendo nosotros para evitar ese cambio climático, aparte de lo que hacen las políticas, entre comillas, lo que están haciendo para evitarlo, lo que podríamos nosotros hacer para sentirnos bien con lo que estamos haciendo en vista a un futuro mejor, que es complicado, pero que hay que adaptarse a eso.
Por lo tanto, hoy lo vamos a dedicar a cómo, si me permites la expresión, amortiguar los trastornos del sueño con estos cambios horarios, ¿no?, que nos impone la administración.
Y bueno, antes hablábamos de la Comunidad Económica Europea en relación con todo esto. Se supone que hay un acuerdo que luego no es vinculante, cada estado hará un poco lo que crea más conveniente, pero se supone que en el año 26 vamos a dejar de hacer cambios horarios. Por lo menos eso es lo que he leído, que no lo sé, porque parece que debe haber más intereses económicos que realmente los que estén vinculados con la salud. Y luego la idea es ¿qué horario nos cogemos? ¿El de invierno o el del verano?
Habrá que hacer un referéndum.
Habrá que hacer un referéndum.
Porque... ¿Cuál es mejor desde la perspectiva de la salud, considera?
Yo creo que el que teníamos hasta ahora era el más sano.
El de verano.
El de verano adaptado a nuestro uso horario real. Yo creo que aquí habría que hacer ese hincapié también, ¿no? Porque el sol sale aquí a una determinada hora, no a la determinada hora política o económica que se quiera establecer, y ahí es donde tendríamos, de ahí es donde tendríamos
antiguamente que partir. Nuestros mayores se regían su vida, bueno, y lo siguen, todavía lo notamos en casa, ¿no? Se rigen por la luz, o sea, por cuando sale el sol y cuando se pone el sol, ¿no? Ahí hacían su vida cuando había luz, y cuando no había luz natural, se metían en casa y se recogían en casa, ¿no?
Es que eso es lo biológico.
Ya.
Eso es lo natural. Luego, pues claro, tenemos luz eléctrica, tenemos... Yo me acuerdo cuando en Totó no había luz eléctrica, y la luz eléctrica solo estaba a partir de las 7, 8 de la tarde hasta las 11, con lo cual a esas horas eran las que veías la tele. Y el resto te regías por el sol. Y punto, no había
o
otra
sea que
cosa.
Lo adecuado es regirse por el sol para aquellas personas que no tienen una obligación, por ejemplo, de horarios de trabajo y demás. Eso sería lo correcto,
sería lo más natural, lo más biológico, lo más de los ciclos circadianos. Los ciclos circadianos están relacionados con el sol, con la luz del sol y la no existencia de luz.
Bien,
si no tuviéramos luz eléctrica, nos tendríamos que regir por eso, porque sería lo que la naturaleza no nos da.
Bueno, pues vamos a ver cómo podemos evitarnos esos trastornos del sueño con los cambios horarios.
Hablábamos del cambio del reloj, ¿no? El cambio del reloj del reloj biológico, que se ajusta, nos adaptamos, el cuerpo se adapta y de repente nos tenemos que desadaptar porque ya teníamos, parece que una hora no es nada, pero sí que lo es.
¿Sí es?
Y sobre todo en estos momentos, ¿no? Hablábamos antes de la luz, ¿no? Cómo va cambiando esa cantidad de luz por la tarde o por la mañana, ¿no? Que haya o no haya. Entonces, el término medio es lo que nos iría mejor. Hablábamos antes de beneficiarnos de esa luz de la mañana. Si a las 7 de la mañana ya es de día, ¿qué hacemos entre 7 y 8 que empezamos a trabajar? ¿Nos levantamos más tarde o nos adaptamos nuestra actividad física a esa hora? Lo más adecuado sería hacer actividad física en esa hora, puesto que por la tarde a lo mejor ya no
tenemos la posibilidad.
No llegamos a ese momento, ¿no? Luego, intentar cuando vayamos a dormir, siempre hay que intentar siempre las medidas que siempre hablábamos de la higiene del sueño. En febrero o marzo, tuvimos dos programas de trastornos del sueño. Yo hago referencia a esos porque ahí hablamos de todo lo que era el insomnio, de las causas del insomnio y de aquello que deberíamos de hacer de forma activa cada día para que esos trastornos del sueño no nos limiten y no produzcan alteraciones importantes que requieran otro tipo de cosas, como sería medicación en su caso, ¿no? Saber qué tipos de trastornos del sueño hay y qué tenemos que hacer para evitar que aparezcan, ¿no? Y que fueran naturales. Ahora, ¿a qué hora nos acostamos? Todavía estamos pendientes del horario anterior, ¿no? Porque a las 11 todavía vemos que son las 11 o que son las 10.
Pero que el cuerpo no te pide el...
Que realmente sí te lo pide, en este horario sí te lo pide, porque ya realmente tú ya son las 11. A las 11 mucha gente ya estaba durmiendo, ¿no? A las 10 ya... Tu horario todavía te dice que son las 11, aunque ponga el reloj las 10. Entonces, e intentar ir adaptando ese nuevo horario, pues poco a poco. Y irte a la cama a lo mejor 10 minutos antes o tal. También es verdad que al día siguiente, ahora hoy todos nos despertamos bien o mejor. ¿Por qué? Porque teníamos una hora de regalo, ¿no?
Sí.
Igual que ayer. ¿Qué hicimos? ¿Nos quedamos en la cama? ¿O nos levantamos como nuestro horario habitual, que es el que te pide el cuerpo desde el que llevas 6 meses con él? Entonces, eso es lo que hay que ir adaptando
eso,
poco ya,
eso,
a poco.
Tú lo vas notando en el cuerpo, ¿no? Entiendo.
¿Tu cuerpo lo nota?
Sí.
Mi cuerpo lo nota. Yo sé que por la mañana pues me despierto una hora antes, porque realmente el horario de despertar ya lo tienes, ¿no?
Sí.
Si todos los días tienes la misma rutina... Tu cuerpo, aunque no suene el despertador, ya sea o se ha despertado antes o está a punto de despertarse, pues con el cambio de hora se va a despertar igual. Lo que pasa es que puedes decir, todavía me queda una hora. Igual que por la noche, ya estás cansado a una determinada hora, porque es una hora más. Uh-huh. Eso es lo que hay que intentar con rutinas, manteniendo las rutinas que tenías anteriormente, en el horario anterior, ir adaptándolas al nuevo horario. No de golpe, sino poco a poco ir metiéndote en ese nuevo horario, para que no haya esas dificultades importantes, ¿no?, de mantener el sueño y todo esto. Lo que siempre hablamos de todo este tema era mantener toda la regularidad posible, toda aquella cantidad de cosas que tú hagas de forma reglada van mejor para tu sueño. Es decir, la tendencia es acostarte a una determinada hora, cada día una misma hora o más o menos una misma hora, y haciendo las mismas rutinas para que tu cuerpo, que tiene ese reloj biológico, le haga caso. Y tu vida se adapte a ese reloj biológico, no el reloj biológico a tu vida. Hoy me acuesto a las 11, mañana a las 12, pasado a la 1. Si cambias ese reloj, el reloj va a decirte que lo has hecho mal. Y al día siguiente vas a estar cansado. Cuando quieras dormir, realmente no te vas a poder dormir porque el reloj no funciona. Por ahí es donde va el tema del sueño. El sueño es lo más importante, los cambios más importantes que se producen ahora, en este uh-huh. cambio horario, es el tema del sueño.
Por lo tanto, hay que cogerlo con tranquilidad y poco a poco ir adaptando el cuerpo al reloj no biológico, ¿no? Al cambio
reloj
que nos impone la administración. Bueno, llegamos a la cama, llegamos en nuestro horario, lo hemos hecho todo según nuestra pauta diaria, pero llegamos aquí, ponemos la cabeza en la almohada y tenemos, bueno, pues los ojos como virula.
Los ojos como cherne.
Sí, o los ojos como cherne, es más apropiada tu frase.
Entonces queremos, hemos hecho todo eso que se supone que ya conocemos, de no irnos a la cama a ver la televisión, de no estimular, no tener café por la tarde, ese tipo de cosas. Crear nuestro ambiente adecuado, de temperatura, de ruidos, de todo esto. Estamos en el paraíso para dormir, no es nuestro paraíso para dormir y no podemos. Bueno, existen una serie de técnicas que yo estuve mirándolas y hay una psicóloga, creo que es de Madrid o por ahí, que se llama Marina Díaz, que lo que hizo, es una psicóloga y escritora, que lo que hizo fue recapitular en 10 puntos, distintas formas que tenemos realmente o que podríamos tener para cambiar nuestra parte, digamos, consciente e inconsciente. Todos llegamos por la noche cuando vamos a la cama y parece que nos invaden todos los pensamientos del día.
Los positivos, desde luego que no.
Llegan los negativos.
Los negativos están todos,
sí,
¿no?
Los generalmente llegas, entonces haces tú en tu mente. Los que no dormimos según llegamos a la cama, que también los hay. Uh-huh. Hay gente que no tiene eso.
Ay, sí, hay gente que llega y cae.
Que llega y cae. Ay. Directamente, y estás hablando con ellos y están ya durmiendo y tú contándoles los problemas. Bueno, realmente sí que se puede hacer una recapitulación del día en relación con todo esto. Es decir, durante el día habrá cosas buenas y cosas malas que te hayan pasado. Puedes tener ese momento de corto, de hacer un análisis, pero realmente lo que te interesa es abstraer tu parte consciente, dejar tu parte consciente, que sea la inconsciente, el inconsciente es el que realmente no te deja dormir, porque es lo que te trae, te reverbera todo lo negativo en este caso, ¿no? Entonces tienes que hacer consciente cosas, tienes que hacer cosas conscientes, es decir, que tu mente se retire a algo que no te haga pensar. No sé si se entiende, pero hay muchas cosas. Por ejemplo, aquí hablaba de respiración contada. Entonces tú lo que haces son ejercicios de relajación. Realmente tú te centras en lo que es la respiración. Entonces la parte inconsciente está bloqueada y tú estás consciente de que estás respirando. Inspiro durante cuatro respiraciones profundas, cuatro segundos o cuatro cuentas, hasta cuatro o hasta siete, o los que te parezca un poco, respiraciones profundas, luego esa misma cantidad la puedes repetir manteniendo el aire y otras cuatro o las que sean.
Exhala.
Exhalando el aire. Y ahí con tu parte consciente está en eso.
Y el inconsciente lo tenemos bloqueado porque estamos ocupados en otra cosa, ¿no?
Realmente.
Aquí tiene mucho que ver lo que ustedes conocen como pensamientos rumiantes, ¿no? Que es eso de darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas. Ese es el inconsciente.
El inconsciente, el pepito grillo que tenemos todos muchas veces, que está ahí. ¿Por qué tengo que pensar ahora lo malo? Voy a pensar lo bueno. Entonces, este tipo de actividades que podemos hacer, técnicas de conciliar el sueño.
Pero hay muchas, ¿no? Porque lo que...
Hay muchas. Seguro que hay algunas.
Que nos va bien, ¿no?
Yo por lo menos uso un par de ellas.
A ver.
O lo intento.
¿Cuál nos recomiendas tú?
Mira, yo una de las que me gusta más, digamos que yo cuento. Yo a veces lo que hago es contar, ¿no? Creo una cuenta porque tu cerebro está haciendo esa cuenta. Mm-hmm. Una cuenta que no sea especialmente compleja. Por ejemplo, sustraer de 100 de 7 en 7. O de 5 en 5. O de lo que sea, sustraer. Si tu mente está en esto, está bloqueado lo otro.
Ya. Es que aquí lo importante es bloquear el inconsciente.
Sí, yo siempre me acuerdo. Es como hacer un mindfulness.
Sí.
Es un mindfulness, pero para dormir. Es decir, tu mente está en otro lado. Estás concentrado en otra cosa, una cosa que te va a relajar y que te va a dejar que el inconsciente no entre. El inconsciente de rumiar pensamientos. Rezar el Padre Nuestro. Padre Nuestro, Ave María, Padre Nuestro, Ave María, Padre Nuestro, Ave María.
Hasta que te agotes.
Te agota. Te agota en el sentido de que, a ver, el Padre Nuestro lo sabemos todos desde hace muchos años y ya tu cerebro lo hace como uh-huh. una rutina. Por ejemplo... Yo cada vez que vengo aquí los lunes, la noche anterior, antes de dormirme, como he preparado la charla,
sí.
me la cuento yo.
Esa es otra técnica que podemos utilizar, ¿no?
Puede ser eso, puede ser una película que hayamos visto y que nos guste, recrear esa película, recrear diálogos, recrear un viaje que hemos hecho, recrear todo positivo, todo algo que sea positivo y que haga que tu mente se centre en eso. No en otra cosa.
Te tengo que dejar porque sé que tienes consulta en nada, pero hay una que me llama mucho la atención que quiero que expliques, que es la última que has anotado, que es la resistencia paradójica. A sí, ver, explícanos
esto. Lo hablamos cuando hablamos del insomnio, es que a veces estás acostado y estás allí con unas ganas tremendas de dormir y no puedes dormir, por mucha técnica que hagas, no sé qué, y tú tienes que resistirte a dormirte. Hace todo lo contrario. Cierras tus ojos y ahora no quiero dormir. No quiero dormir.
O sea, lo contrario.
Lo contrario.
¿Y claro, esto funciona?
Sí, se supone que sí. Yo esta no la uso porque... Pero sí, a ver, sí. Realmente lo que quiere decir esto es... cambia el chip.
Sí.
Es decir, llega un momento en que estás en la cama, a lo mejor has intentado muchas de estas técnicas, lo has hecho todo bien y no puedes dormir. Pues resístete, no duermas. Te levantas o haces actividades, ese día a lo mejor lo dejas por perdido en el sueño o duermes menos. Mm. Al final te agotas y al final acabas durmiendo algo. Es como resistirte a ese estrés que te va a crear, esa ansiedad que te va a crear el no poder dormir.
El no poder dormir.
A todos nos pasa. Tenemos noches malas que por mucha técnica que hagas, estás pensando en el día siguiente, que me tengo que levantar súper pronto, me tengo que dormir ya.
Porque si no, no descanso.
Porque si no, no descanso, sí. No voy a estar bien, tengo esta actividad. Y mientras más ganas tienes de dormir, peor. Entonces, como dice, pues me voy a...
¿Cuánto tiempo hay que pasar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? No sé si los neurólogos establecen un tiempo determinado para estar en la cama. Eso ya lo hablamos, recuerden ustedes, en su momento pueden buscar el podcast para ver cuándo nos debemos acostar, cómo nos debemos acostar. Eso ya lo hemos explicado. Pero el tiempo, ¿cuánto hay o según cada persona? ¿Tiene que pasar un determinado tiempo para estar en la cama?
El tiempo de estar en la cama es el tiempo. Digamos, si te duermes de forma rápida, pues sabes que te vas a la cama y te vas a dormir. Pero los que tenemos problemas para dormir, que nos cuesta más, no podemos estar 2 horas en la cama antes para dormirnos a una hora determinada. Si yo creo que tengo que dormir entre las 11 y las 6 de la mañana, porque es cuando me toca el despertador, pues a las 10 y media es cuando me voy a la cama. Como yo me vaya a la cama a las 9,
la fastidiamos.
Sé que voy a estar ahí hasta las 11.
Con los ojos
vuelta,
como chernes, como dices tú.
Dando vueltas. Y entonces te va creando ese estrés. No me puedo dormir. A lo mejor tú has decidido que te vas a dormir a las 11, pero estás en la cama desde las 9. ¿Para qué? Haz otras cosas fuera de la cama. La cama se va a dormir.
Ya, tú siempre comentas que a la cama se va a dormir, no se va a leer, no se va a ver la tele, no se va a escuchar la radio.
A ver, no quiere decir que no puedas ver la tele, no quiere decir que no puedas dormir, pero a la cama no. Lo puedes hacer antes, te sientas en tu sillón, en el salón, y te pones a leer, y cuando decidas que te vas a dormir, te vas a la cama.
Porque ahí está, el subconsciente que tú dices, ¿no? Claro. Bueno, pues si estoy viendo la tele, no hay necesidad de dormir, ¿no?
Y todavía eso se va... no he llegado a la hora de dormir. Entonces, y vincular la cama y tu espacio, donde tú duermes habitualmente, al sueño. Como crear tu santuario ahí. El santuario no es el salón con la televisión, el santuario es tu cama para dormir. Si quieres leer, lo haces fuera. Uh-huh. Si quieres ver la tele, lo haces fuera de ese santuario. La tele allí encendida es un antihipnótico total. Bueno, para gente no, hay gente que se duerme viendo la tele porque se aburre.
Se aburre.
No debería ser.
Bueno,
lo recomendable.
Pues hasta aquí llegamos con el neurólogo José Bueno, que hoy ha puesto sobre la mesa cómo no sufrir trastornos del sueño con el cambio horario que nos ha tocado sufrir. Muchos de nosotros lo entendemos así, sufrir por imposición de la administración. Tenemos que esperar al día 24, que creo que es el día 24, el día de Navidad, que es cuando comenzamos a notar unos minutitos más de luz por la tarde. O sea, que tenemos que esperar al 24 de diciembre.
Se supone que, a ver, yo tenía la idea de que era por Santa Lucía.
¿Santa Lucía cae?
El 13.
El 13 de diciembre. Yo lo noto más el 24.
Santa Lucía crece en las noches, mengua los días, yeah. O un rollo así.
Ya. Yeah.
Eso yo lo asocio a eso. Uh-huh. Realmente vamos a ir notando que el día va a ir cambiando, ¿no? Lo notamos porque lo vemos. En nuestros horarios habituales se va a ir notando eso. Pero de momento lo que hay que hacer es ir adaptándose poco al nuevo, al que tenemos a partir de lo que tenemos desde ayer.
Desde ayer. Bien. Y confiar en lo que tú comentabas, lo que has leído en relación a que la Unión Europea a partir del año 26 dará carta blanca a los países miembros de la Unión Europea para que pongan el horario que crean conveniente. Yo lo veo complicado por lo que dices tú, no por los intereses económicos, pero bueno.
Sí, porque al final, aunque tenga una repercusión en la salud, parece que son otras cosas las que de momento tienen más importancia.
Uh-huh. Muy bien, pues nos vemos en 15 días.
Exactamente.
Muy bien, muchas gracias. Aquellas personas que lleguen tarde a los comentarios que nos ha dejado José Bueno, nuestro neurólogo, en nada podemos compartir con todos ustedes el podcast donde tendrán la conversación completa en radiosintonía.com. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con otros contenidos aquí en la radio.